el doctor Amílcar Guillén, director general de proyectos estratégicos del MOPC, DIPE, creo que era, sí, Dirección General de Proyectos Estratégicos del MOPC. Bueno, doctor Amílcar Guillén, gracias por atendernos, te saludamos Alejandro y Ricardo Germán, quien te saluda. ¿Cómo estás, doctor?
Muy buenos días, Ricardo, Alejandro, un saludo para usted y también para toda la audiencia.
Buen día, doctor, gracias por atendernos.
Bueno, ¿y cómo estamos por el Ministerio y sobre todo la Dirección General de Proyectos Estratégicos del Ministerio en cuanto a proyectos de trabajo y sobre todo para estos 5 años? ¿Qué tenemos en principio y sobre qué se está trabajando hoy, doctor?
Sí, bueno, la Dirección de Proyectos Estratégicos se encarga principalmente de todos los proyectos que son de alianza público-privada, también concesiones y otros mecanismos de llave en mano. Venimos acompañando acá a la ministra Claudia Centurión desde el inicio de su gestión, un poco estructurando cada una de las prioridades de los proyectos. Como sabrán, ella fue directora de la DIPE también al inicio cuando estuvo como en la dirección de OPC, ¿verdad? En la administración anteriores. Y bueno, y ahora estamos trabajando como una versión 3.0, por así decirlo, de lo que es la dirección, darle un poco otra vez esa fuerza que tenía cuando ella estuvo liderando este proceso y encarar principalmente lo que es la misión específica, ¿verdad? Lo que son los proyectos de alianza público-privada, concesiones. Tenemos ahí grandes desafíos principalmente en lo que es el tren de cercanía, que vamos a trabajar articuladamente con el nuevo presidente, que es Facundo Salinas, ¿verdad? El proyecto de tren es una de las prioridades que estamos encarando. También queremos volver a impulsar el proyecto de aeropuerto, ¿verdad? Que si bien en la administración anterior tuvo un proceso ya que estuvo muy avanzado y que, bueno, lastimosamente no pudo llegar a su objetivo, y bueno, dentro de esta administración y en esta versión 3.0 de lo que es la DIPE, queremos reimpulsar eso y bueno, y poder avanzar para que eso finalmente pueda ser concretado en esta administración. Luego, lo que ya tenemos y identificado también en cartera, el proyecto, por ejemplo, de Ruta 1, ¿verdad? Que eso sí está en un proceso de evaluación, de precalificación específicamente. Estamos trabajando en paralelo en poder cerrar lo antes posible los pliegos para, bueno, poder avanzar también ya en la adjudicación de ese tramo, que yo creo que posiblemente sea el primer proyecto a ser administrado vía APP en esta gestión de gobierno.
Sobre la ruta 1, ¿realmente en qué etapa se encuentra el doctor?
Estamos trabajando en el cierre de la precalificación, eso está en un comité de evaluación. Una vez que termina eso, y en paralelo estamos trabajando en la definición de lo que son las especificaciones técnicas de los pliegos, ¿verdad? Cerrado esos pliegos, vamos a pasar por un proceso que por primera vez en Paraguay vamos a llevar en los procesos de alianza público-privada, que se llama el diálogo competitivo. Básicamente ese diálogo competitivo es un proceso donde nosotros abrimos los pliegos a los distintos oferentes que fueron precalificados y hacemos como una mesa de trabajo para discutir con ellos el alcance técnico del proyecto, ¿verdad? Ahí se puede discutir y ellos mismos pueden proponer capaz soluciones más óptimas a lo que nosotros estamos planteando, o decir que digamos desde la ingeniería que ellos creen desde su propia experiencia poder replantear algunos puntos. Y bueno, nosotros con otros equipos técnicos volvemos a reevaluar, y si eso es en beneficio del proyecto, puede ser considerado o no, para que en el proceso ya de apertura o el proceso ya de licitación, por así decirlo, ya no existan las famosas reclamos o objeciones a los procesos que muchas veces hacen en los procesos llamados lleven un tiempo considerable en los procesos de adjudicación.
Ese consiste en la ampliación, ensanchamiento de la ruta 1, ¿no? ¿Desde qué localidad hasta dónde sería en principio, doctor?
Sí, tiene distintos tramos, básicamente es el acceso sur, se va hasta de Iturro hasta Cundir, es simplemente, digamos, un mantenimiento, y hay un ensanchamiento en otros tramos de esa ruta.
Ah, no, hace un ensanchamiento así como la ruta 2.
Sí, tiene un tramo de ensanchamiento, ¿verdad?
Pero no en toda su extensión.
No es en todo el proyecto.
Porque hay una parte que creo que se está trabajando hoy en la rehabilitación y mantenimiento desde Quindí hacia Misiones, tengo entendido.
Sí, no, eso va a seguir bajo hasta Quindí en el proyecto de Ruta 1. A partir de ahí va a ir en un proceso, digamos, tradicional, que es administrado, digamos, por el ministerio.
¿Y esto se hace vía APP o no?
Hasta Quindí es vía APP. A partir de ahí queda, digamos, bajo mecanismo de mantenimiento del DMPC. Que de hecho creo que hay algunos contratos que hoy están ahí en ejecución.
¿Y lo de tren de cercanía, doctor?
Sí,
yo últimamente le llamo tren de lejanía, ese porque hace tanto que venimos hablando de eso y cada vez está más lejos de nosotros que cerca, ¿verdad? Por eso. Sí. Que falta, dice realmente Alejandro, para que se pueda concretar. La vez pasada estuvimos hablando con el nuevo director, ¿verdad? Que mucho entusiasmo, pero acá hay un pequeño gran detalle, ¿verdad? La inversión, ¿verdad? El recurso financiero, ¿verdad? Que es lo que se necesita para llevar adelante el proyecto, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos?
Sí, ahí estamos en conversación avanzada con una posible cooperación del gobierno de Corea, ¿verdad? A nivel técnico, yo siempre digo que a nosotros en Paraguay, principalmente en el área metropolitana, sin duda tenemos el gran desafío de poder sacar un medio de transporte masivo, ¿verdad? Y creemos que el proyecto del tren de cercanía es el proyecto que tiene mayor viabilidad para poder concretar y por sobre todo que nos dé viabilidad a otros proyectos, porque no es el único necesario, ¿verdad? Todos vivimos de alguna u otra manera el gran embotellamiento que tenemos para ingresar a la ciudad o para salir de la ciudad, la hora improductiva, que eso nos genera, digamos, a toda la ciudadanía. Y bueno, sin duda que un proyecto de transporte masivo es hoy una necesidad y una prioridad. Y bueno, en ese marco tenemos conversaciones avanzadas con el gobierno de Corea, que creemos que puede ser, que le puede dar la viabilidad. Pero técnicamente lo que nosotros estamos haciendo hoy, justamente para poder avanzar en ese proceso, es poder hacer el análisis del precatastro, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Poder identificar específicamente cuál es la franja de dominio, qué zonas de la franja de dominio hoy pueden estar o no afectadas. Hay proyectos que se estuvieron ejecutando en los últimos años, principalmente para la parte del componente social, ¿verdad? Porque había ciertas invasiones a esta franja de dominio, donde hoy, por suerte, digamos, esos proyectos están terminados y muchas de las familias fueron relocalizadas y fueron liberadas. Sí hay que hacer un mantenimiento para poder utilizar esos espacios y que no puedan ser invadidos, y hay otro tipo de espacios que hay que, bueno, entrar a discutir para poder entender justamente las condiciones de dominio de cada uno de esos lugares, ¿verdad? Para eso el precatastro nos va a poder identificar específicamente quiénes son, qué documentos tienen, bueno, y ver cómo poder hacer, digamos, esa liberación de la franja, que es súper importante para poder avanzar con el proyecto.
¿Podría reiterar, doctor, cuánto es la inversión que demanda esta estructura?
El proyecto del tren se está hablando en principio de más de 500 millones de dólares, ¿verdad? Digamos que eso va a esta época ahí, ¿verdad? Creemos que una primera etapa podría ser Estación Central hasta Luque, que creo que eso estaría como alrededor de los 300 millones de dólares.
¿500 millones de dólares?
Sí.
Buena plata, eso es lo que se conseguiría, digamos, a través de una empresa coreana, dijo, ¿verdad?
Sí, del gobierno coreano.
El gobierno coreano sería, sí.
Exactamente.
Por lo menos el soporte sería mucho mayor en ese sentido, teniendo en cuenta la confianza que puede generar el propio gobierno coreano, ¿no?
Totalmente, y la tecnología, ¿verdad? Creo que es indudable la tecnología a nivel de trenes y la experiencia que pueda tener el gobierno coreano y todo el apoyo que nos pueda dar también en ese sentido. Así que creemos por eso que una alianza estratégica con ellos puede ser muy beneficiosa para poder encarar un proyecto de esta envergadura, ¿verdad? Pero también, como dice siempre la ministra y también lo venimos discutiendo en las mesas técnicas, esta propuesta tiene que ser la propuesta técnicamente más viable, que no nos permita ir bajo un mecanismo tradicional de licitación, ¿verdad? Entonces eso es lo que estamos evaluando. Estamos todavía en un proceso de cierre, por así decirlo, de esa cooperación específica, y una vez que tengamos eso también vamos a estar comunicando obviamente a la autoridad correspondiente.
Demuestra mucho interés la gente del gobierno coreano en ese aspecto, doctor.
Sí, hay mucho interés. De hecho, hay una mesa hoy permanente de trabajo, ¿verdad? Estamos definiendo justamente estos alcances de la cooperación, y una vez que podamos cerrar, vamos a estar comunicando, ¿verdad? Como les digo, creemos que ellos tienen las condiciones, creemos que tienen la experiencia técnica para poder avanzar en un proyecto de esta envergadura, pero estamos evaluando justamente que esta propuesta sea la más conveniente para poder tomar la decisión y no ir bajo un modelo de APP tradicional, por así decirlo, que va a ser bajo un proceso de licitación.
¿Algunas otras obras, digamos, que están en el proyecto a corto y mediano plazo, director?
Sí, te mencionaba el aeropuerto, que también está dentro de la cartera que estamos impulsando. Creemos que el aeropuerto también necesita urgentemente de poder acondicionar las condiciones. Es una necesidad y una prioridad que hoy lo estamos encarando también desde el Ministerio de Obras Públicas, específicamente de la Dirección de Proyecto Estratégico, y obviamente lo estamos trabajando coordinadamente con el presidente de la DINAC, ¿verdad? Estamos todavía en una instancia de definición del emplazamiento, por así decirlo, o de la localidad, de cuál sería la mejor alternativa, ¿verdad? Si repotenciar hoy el Silvio Pettirossi o buscar una posibilidad en Chacoí, que es lo que se estuvo hablando inicialmente.
¿Y qué es lo más conveniente hasta ahora, por lo menos de acuerdo a las posibilidades y o el proyecto de factibilidad que ustedes están observando, director, ¿no?
Y eso es lo que estamos estudiando, ¿verdad? Las distintas alternativas, esas dos alternativas específicamente, los pros y los contras de cada uno de ellos. Uno tiene que, digamos, si nos vamos a Chacoí, necesita una mayor inversión, pero sí nos permite también una visión mucho más de largo plazo de poder ir creciendo, ¿verdad? O sea, queremos, si es que queremos convertirnos también en un hub de logístico de carga, no solamente pasajero, podría ser interesante ir hacia esa alternativa, ¿verdad? Pero también mencionar de que dentro de las mesas técnicas, si lo que digo, sí, hoy tiene condiciones óptimas todavía de seguir creciendo y una cierta capacidad ociosa, por así decirlo, de su tecnología, incluso de su propia pista de aterrizaje. Entonces, estamos analizando, ¿verdad? Sí va a tener una limitación porque ya está en una zona como muy urbana, ¿verdad? Entonces, si es que proyectamos como un proyecto de logístico de carga, en algún momento eso puede saturar toda la zona, y bueno, y ver qué obras complementarias de repente hay que meter dentro del proyecto para dejarlo como una visión también un poco más de largo plazo.
¿Y qué Entonces, pasaría si... De ser así, perdón, doctor, con el Silvio Pettirossi?
¿Cómo?
¿Qué pasaría con el Silvio Pettirossi? ¿De cuál sería la
seguir
utilidad?
Operando.
No, eso debería seguir operando a nivel local, ¿verdad?
Ya no para vuelos a nivel internacional, digamos.
No podría ser. O sea, todas las ciudades, incluso muchas veces operan con dos aeropuertos, no sé si...
Sí, sí, no.
De ir a Buenos Aires tiene dos aeropuertos, sí. Se dice Aeroparque, por ejemplo, ¿verdad? Y uno de repente se concentra más para vuelos locales y regionales, por así decirlo, y el otro como de más larga distancia, ¿verdad? Y el otro va a ser, sin duda, donde se toma la decisión, también va a tener un componente súper importante de carga,
¿verdad? Son varios elementos, digo, doctor, lo que hay que considerar, no solamente la inversión propiamente, sino que otros elementos, como bien indicabas. Mirando un poco una visión a corto o largo plazo, la implementación de tecnologías, como para que después de una obra no se diga cómo es que no pensaron antes para implementar cosas, ahora hay que hacer o rehacer para evitar caer en ese tipo de circunstancias, ¿no?
Justamente en esa etapa en la que estamos analizando las distintas alternativas, obviamente hay una limitación y una restricción importante del tema de la inversión, ¿verdad? Y como esto también queremos hacerlo bajo una modalidad de alianza público-privada, bueno, ver qué es más viable también para el interés del sector privado.
Esa ya es una cuestión un poco más interna. Ya no depende, digamos, de otro gobierno, por ejemplo, como para ejecutar, digo, otro.
No, esto es a nivel de gobierno central, lo estamos definiendo, y bueno, queremos poder definirlo esto en los próximos meses ya para poder arrancar cada uno de los procesos de APP.
Doctor, y con relación, ya que estamos hablando de aeropuerto y lo de Carmelo Peralta.
¿Aeropuerto Carmelo?
Sí, teniendo en cuenta el puente que se está construyendo allí, ¿verdad?
Sí, en Carmelo, ¿verdad? Hoy no tenemos, o sea, si bien a nivel de idea entiendo que hay un proyecto de aeropuerto, no tenemos específicamente los estudios para llevarlo a eso.
Pero ya está definido ahí también la necesidad de construir un aeropuerto, ¿no?
Sí, está a nivel de idea, no tenemos todavía a nivel de estudio técnico específico, por así decirlo, ¿verdad? Lo mismo también ahí, hay como una idea que tampoco tenemos estudio específico de poder hacer un corredor ferroviario, ¿verdad? Que de hecho, tengo entendido que la franja de dominio ya está preparada y fue considerado para eso, ¿verdad? Entonces, eso está todavía, digamos, muy a nivel de idea, pero sí deberíamos ir avanzando con los estudios de factibilidad de cada uno de ellos también.
Bueno, doctor, escuchándolo hablar de estos proyectos, estas prioridades, un poquito que está pendiente, siendo optimista, ¿verdad? ¿Se puede llegar a anunciar que estas prioridades, estos proyectos, se van a concretar, doctor?
Sí, ese es el objetivo, ese es el objetivo, el desafío que tenemos en esta administración. De poder impulsar estos proyectos, por sobre todo que son estratégicos y transformacionales también para la ciudad y para el país.
Bueno, ¿y proyectos para nuevas rutas en la zona del Chaco, tengo entendido que está lo de la bioceánica, su conclusión final, ¿no?
Sí, por supuesto, eso está dentro de las prioridades, sin duda, que la ministra tiene también en su agenda. Sabemos que la bioceánica es un gran elemento para nosotros. Siempre dijimos que Paraguay era el corazón de Sudamérica. Pero hoy podemos decir que tenemos la infraestructura para poder conectar con las distintas arterias logísticas, ¿verdad?, que tenemos en la región, y poder aprovechar un poco también económicamente ese para nuestro desarrollo. Así que hoy creo que sí podemos tener esa gran oportunidad y, bueno, y ese gran desafío de poder conectar finalmente la bioceánica en el último tramo.
Doctor, ¿y el acueducto?
Acueducto, estamos también en revisión y estamos viendo ahí distintas alternativas. Lastimosamente fue un proyecto fallido, por así decirlo. Hoy está en una revisión técnica eso. Estamos trabajando coordinadamente con la directora de la APSANA, ingeniera Claudia Crosa, ¿verdad?, a través de la DITE también, y también con otras multilaterales que nos están apoyando para evaluar cuál es la viabilidad, la mejor viabilidad técnica para darle una solución definitiva a eso. Pero eso está también dentro de nuestras prioridades.
Bueno, doctora, así como dice Alejandro, ¿verdad?, así que genera mucho entusiasmo y sobre todo esperanzador la cantidad de obras y las posibilidades que uno en cuanto al proyecto y sobre todo en cuanto a la factibilidad que se pueda llevar adelante. Ojalá se pueda concretar todo esto, ¿verdad?, porque eso significa progreso precisamente, ¿verdad?, y cuanto más obras significa más fuente de trabajo y el día de mañana también la interconexión y la posibilidad de comunicarse uno internamente y por qué no también a través de la bioceánica y hablar también de lo que significa el ferrocarril en esa zona. Son alternativas muy importantes que nos puede ayudar también a generar no solamente ganas de conocer el país, eso significa también turismo.
Totalmente, totalmente. Y nosotros también tenemos, bueno, de la ministra y el gobierno como una visión también nueva para el Ministerio de Obras Públicas. Entendemos que las distintas los distintos corredores de integración que son grandes obras, pero muy industrializadas, que son necesarias para nuestro desarrollo económico, pero también queremos poder trabajar, y lo estamos haciendo articuladamente tanto con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Salud, con proyectos como de escuelas y hospitales, ¿verdad? Porque también vemos que estos proyectos, primero que nada, son necesarios para nuestro desarrollo socioeconómico, pero también son como muy de empleo intensivo, ¿verdad? Entonces, ahí estamos aprovechando toda esta capacidad también del Ministerio de Obras Públicas de ejecutar grandes proyectos y, bueno, y hacer que esos procesos se puedan acelerar. Primero, para poder tener en condiciones las escuelas, ¿verdad? Porque, como te decía, eso también nos ayuda a nuestro desarrollo socioeconómico, pero también porque son obras civiles que son altamente generadoras de empleo,
¿verdad? Bueno, ¿Doctor? Nos comprometemos a hacer programa de una de las estaciones ahí del tren de cercanía en vivo, Ricky.
Ah,
sí,
qué lindo, ¿verdad? Sí, con mucho gusto ahí con
el... Le vamos a llevar al doctor con nosotros.
Sí, por supuesto.
Sí, con mucho gusto.
Bueno, doctor, un gusto, un abrazo y feliz resto de jornada.
Dale a las órdenes cuando quieran. Saludos.
Gracias. Muy amable, adiós. El doctor Amílcar Guillén, director general de Proyectos Estratégicos del MOP.
Sí, señor.
Entusiasta se lo escucha.
Así está el... Actualmente estos proyectos que son prioridades para el gobierno.
Se pueden llevar adelante todo.
Sí, señor.
Poner en práctica esos proyectos.
Son importantes, que van a servir, sin dudas.
UPCT, 11:01. La temperatura de la hora entrando ya en la última franja horaria de nuestra edición de hoy.
Actualizando.
Sí, señor. ¡Ay, puto! 29.4, chico. Bueno, para hoy se anuncia una máxima de 35. ¿Lo se mantiene eso? Hay un aviso meteorológico para San Pedro, Cordillera, Hueraca, Huazuca, Zapay, Tapúa, Paraguarí, Alto Paraná, Canindeyú y Presidente Hayes. Y en cuanto a la máxima de la temperatura, se mantiene en 35 grados, ¿vale? Pero este son las 5:35. Este vino actualízalo.
Actualiza al mediodía. Las 6, las 12, 18, medianoche.
Entonces por actualiza. Ahí puede cambiar la máxima, sí. Pero por de pronto sigue en vigencia la máxima. Sí, para hoy de 35 grados.
Bien.
Bueno, ya volvemos.
Radio Nacional del Paraguay, la radio del Estado paraguayo, transmitiendo las 24 horas en sus dos frecuencias.